Pues hermanos, estamos estudiando hoy en el libro de Santiago. Vamos a comenzar pensando un poco en el trasfondo de este libro, especialmente el autor. Pues el autor del libro de Santiago es un hombre que se llamaba Jacobo, el medio hermano de Jesús según la carne. En la traducción de ese nombre del griego, que es Jacobo, hemos llegado a llamar el libro Santiago en el español, pero en realidad el autor era Jacobo. Él era uno de los hijos de José y María, por eso decimos que era medio hermano de Jesucristo según la carne. Sabemos que la Iglesia Católica Romana dice que Jesús era el único hijo de María, pero no es cierto. José y María tuvieron, según la Biblia, varios otros hijos y hijas, y uno de ellos se llamaba Jacobo. Y ese es el hombre, el apóstol, que escribió ese libro que tiene el título en nuestras Biblias de Santiago. Y debemos aclarar que no es el Jacobo que era hermano del apóstol Juan. Sabemos de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, pero no es ese Jacobo, sino que es el Jacobo que es el medio hermano de Jesús según la carne. Sabemos que durante el ministerio terrenal de Jesucristo, sus hermanos no creyeron en él, no creyeron que era el Mesías prometido, el Cristo, el único Señor y Salvador. Pero en su gran misericordia, Jesús se apareció a su medio hermano Jacobo después de su resurrección. 1 de Corintios 15:7 dice que apareció a Jacobo y luego a los otros apóstoles. Así que Jacobo se convirtió a Jesucristo después de la muerte y resurrección de Cristo. Llegó a creer que su medio hermano era el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido. Sabemos que Jacobo muy pronto se convirtió en uno de los líderes más influyentes en la iglesia de Jerusalén. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 leemos sobre el concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles afirmaron que la justificación es solo por medio de la fe en Jesucristo y no por guardar la ley de Moisés. Y Jacobo era el portavoz, el mensajero, el que habló de parte de la iglesia, el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Entonces, eso es un poco sobre el trasfondo del autor de Santiago, que realmente no era Santiago, sino Jacobo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Santiago? Es un mensaje muy sencillo. La fe obra. La fe obra. Y podemos ver en nuestro bosquejo aquí que la fe obra en medio de las pruebas. La fe obra como hacedor de la palabra. La fe obra sin parcialidad o favoritismo. La fe sin obras está muerta. La fe obra por una lengua controlada. La fe obra con sabiduría para tener unidad en la iglesia. La fe obra para combatir el peligro de las riquezas. Y la fe obra en todas las circunstancias de la vida. Entonces, cuando pensamos en el mensaje de este libro de Santiago, debemos recordar que la fe verdadera se manifiesta en buenas obras. Entonces, algunas características o rastros del libro de Santiago. Sabemos que Santiago es parecido a la literatura sabia del Antiguo Testamento. Cuando pensamos en la literatura sabia, estamos hablando de Job, de los Salmos, de los Proverbios, de Eclesiastés, Cantar de Cantares. Esa es la literatura sabia del Antiguo Testamento. Y Santiago se parece mucho como libro a los Proverbios. Santiago es un libro bastante práctico. Es el libro que contiene el mayor porcentaje de mandamientos o de imperativos en el Nuevo Testamento. Hay 50 imperativos en solamente 108 versículos. Entonces, en cada dos versículos hay un mandato, hay un imperativo. Santiago nos está exhortando a poner en práctica nuestra fe. Sabemos por el primer versículo que Santiago fue escrito a cristianos judíos que fueron dispersados por todo el mundo conocido en aquel tiempo. Estos creyentes judíos se reunían en casas como iglesias locales en diferentes lugares. También podemos destacar que estos cristianos judíos, la mayoría eran pobres económicamente hablando, y ellos fueron perseguidos en gran manera por los incrédulos que eran ricos, especialmente otros judíos que no creían que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en el resto de nuestro tiempo es pensar por un momento en las similitudes entre Jacobo, Santiago, y las enseñanzas del Señor Jesucristo, especialmente el Sermón del Monte. Entonces aquí podemos notar que Jacobo habla de gozo en medio de las pruebas, pidiendo de Dios Padre. Habla de Dios como el dador, la fuente de todo lo bueno. Nos da advertencias contra el enojo. Nos anima a ser hacedores de la palabra. Nos explica que los pobres en espíritu son los que hereden el reino de Dios. Que debemos guardar toda la ley de Dios. Que los misericordiosos, han recibido misericordia. También Jacobo habla de que los conoceremos por sus frutos, así como Cristo habló. Bendición de los pacificadores, pedís y recibiréis. El peligro de la amistad con el mundo incrédulo. La consolación para los que lloren por su pecado. La importancia de no juzgar según las apariencias, la importancia de vivir en el día de hoy, no en el día de mañana, que los tesoros terrenales son temporales, que no debemos jurar. Entonces hay muchas similitudes entre la enseñanza de Jacobo o Santiago y el Señor Jesucristo, su medio hermano según la carne, especialmente en el Sermón del Monte. Entonces vamos a ir mirando brevemente esta epístola, esta carta, y vamos a ir leyendo porción por porción, párrafo por párrafo, y haciendo algunos comentarios breves para que podamos entender mejor la palabra de Dios. Entonces, primeramente, Santiago 1, del 2 al 4, la palabra de Dios dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, obviamente, hermanos, no somos masoquistas, no nos gusta sufrir, pero la Biblia dice que podemos tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Y podemos gozarnos en medio de las aflicciones y tribulaciones porque sabemos algo. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos gozamos en medio de las pruebas porque sabemos que tienen un buen propósito. Fortalece nuestra fe. Maduren nuestro carácter. Tienen su obra completa en nosotros de conformarnos a la semejanza y la imagen del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando estamos en medio de una situación que estamos viviendo, en medio de una pandemia del coronavirus, debemos recordar que Dios es el que manda las pruebas para nuestro bien espiritual. El apóstol Pablo habla bastante de eso también. Por ejemplo, en Romanos 5 dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la misma palabra que dice Santiago. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que podemos gozarnos en medio de diversas pruebas porque sabemos que Dios es el que nos ha enviado estas pruebas a fin de fortalecer nuestra fe, de madurar nuestro carácter, de enseñarnos a depender más de su gracia en Cristo. Nosotros sabemos que Dios es el autor de esa obra en nosotros. Por eso en Romanos 8:28 leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué incluye todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es su propósito? El siguiente versículo, Romanos 8:29, dice: porque a los que antes Dios conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el propósito de Dios por el cual fuimos llamados, el propósito de todas las pruebas que Dios nos envía, es para conformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también habla de las pruebas en su primera carta, diciendo: en lo cual vosotros os alegráis, de nuevo, alegría, gozo en medio de las pruebas. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, de nuevo, diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así como el oro es refinado y purificado por el fuego, nuestra fe es refinada, purificada a través de las diversas pruebas que Dios nos manda. Y el fin, el resultado de pasar por estas pruebas, de desarrollar nuestro carácter, es para que la paciencia tenga su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Obviamente aquí perfecto no significa sin pecado, sino maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. En esta vida no vamos a ser perfectos, pero Dios sí nos está santificando y un día nos glorificará. Entonces el siguiente párrafo, Santiago 1 del 5 al 8, la palabra de Dios dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que, hermanos, Dios es sumamente generoso y Él quiere darnos la sabiduría y el entendimiento por su Espíritu Santo a través de su palabra. Fíjense que Santiago dice que Dios nos dará la sabiduría abundantemente y sin reproche. El Señor quiere darnos bastante sabiduría, pero tenemos que pedírsela. ¿Y para qué necesitamos la sabiduría? Pues en el contexto de Santiago 1, necesitamos la sabiduría para enfrentar las pruebas con sumo gozo. Porque naturalmente nos quejamos en medio de las pruebas, murmuramos contra el Señor. Así que necesitamos su sabiduría para que podamos ver las pruebas como herramientas en las manos de nuestro Redentor para conformarnos a la semejanza de Jesucristo. Y cuando Dios nos da la sabiduría para ver las pruebas de la manera que Él las ve, podemos gozarnos con sumo gozo en medio de ellas. Y obviamente recibir la sabiduría de Dios no significa que Dios nos va a revelar su voluntad secreta sobre el futuro. Si yo le pido al Señor, Señor, ¿cuándo va a terminar esta pandemia? No me va a dar una respuesta concreta. No me va a decir el 3 de octubre, no. La Biblia dice en Deuteronomio 29, 29 que las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Así que pedir sabiduría de Dios no significa que nos va a revelar su voluntad secreta para el futuro. Pero aún así, cuando pedimos al Señor, no debemos dudar. La Biblia dice que el que duda es semejante a esa onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Cuando pedimos sabiduría de Dios, no debemos dudar que el corazón de Dios es generoso y Dios es omnisciente y Él es más que dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos para cualquier momento. Santiago 1, del 9 al 11, dice: El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así que varias veces en Santiago hay un contraste entre los pobres y los ricos. Y en este libro los pobres no solo representan a los pobres en dinero, sino a los pobres en espíritu, a los que han reconocido sus pecados, su bancarrota espiritual, los que se han aferrado a la misericordia de Dios en Cristo para salvación. Y en Santiago los ricos no solo representan los ricos en dinero, sino los ricos en arrogancia. Las personas que se creen justos, las personas que no ven su necesidad de la justicia acreditada de Jesucristo, las personas que piensen que serán salvas por sus propias buenas obras. Así que la persona que es humilde de corazón será exaltado, pero la persona que es soberbia será humillado en el día final. Cristo Jesús habló muchas veces diciendo que el que es humillado será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Y debemos recordar, hermanos, que no todos los pobres en dinero son justificados, y no todos los ricos en dinero son condenados. Hay creyentes ricos y hay creyentes pobres. Hay incrédulos que son ricos y hay incrédulos que son pobres. Entonces, nuestra condición socioeconómica no determina nuestro estatus espiritual. Pero muchas veces los pobres en dinero sí llegan a ser pobres en espíritu, reconociendo la maldad de su pecado y su necesidad de salvación en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no se olvide. Si tú te humillas delante de Dios, tú recibirás su bendición y su favor en Cristo Jesús. Ahora seguimos con Santiago 1 del 12 al 15. Dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, hermanos, en el versículo 12 vemos que el que persevere hasta el fin será salvo. El que continúe en la fe a pesar de las pruebas, las tentaciones, será salvo en el día de juicio, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que cuando estamos pasando por esta pandemia, esta aflicción, debemos recordar que es una oportunidad que podamos continuar en la fe y demostrar que nuestra fe es auténtica, que realmente sí hemos sido justificados solo por la fe en Cristo, y es una manera de aprobar que sí recibiremos la corona de vida eterna. Pero también cuando somos tentados por el pecado, cuando somos tentados a dudar de Dios o de abandonar su palabra, debemos recordar que estas tentaciones no vienen del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios mismo no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pues obviamente Cristo Jesús, cuando se hizo hombre, fue tentado como hombre, pero Dios mismo no es tentado por el mal. Y debemos recordar, hermanos, que Dios no es el autor del mal. Así que no debemos echarle la culpa cuando nos caemos en pecado. Tal vez algunos pueden decir, bueno, Dios es el que manda las pruebas, así que si yo me caigo en desánimo, si yo me caigo en pecado, es la culpa de Dios. No, nuestro pecado nunca es la culpa de Dios. Eso fue el problema con Adán y Eva cuando cayeron en pecado. ¿Qué es lo primero que hicieron? Echaron la culpa a Dios. Dios le preguntó a Adán, ¿comiste de este árbol que fue prohibido? ¿Y cuál es lo primero que Adán le responde? La mujer que tú me diste me dio de ese fruto y lo comí. Adán le estaba echando la culpa a Dios por haberle dado la mujer y básicamente estaba diciendo, Dios, es tu culpa que yo haya pecado. Pero hermanos, no es la culpa de Dios. Nuestro pecado nunca es la culpa del Señor, siempre es nuestra propia culpa. Por eso dice el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestro pecado no es la culpa de Dios, no es la culpa de nuestro cónyuge, no es la culpa de nuestros hijos, no es la culpa de nuestro vecino. Es la culpa de nosotros mismos y debemos confesar nuestra culpa y reconocer nuestro pecado, como David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconoció la gravedad de su pecado y entendió que él mismo era culpable por lo que había hecho con Betsabé y con Urías. Cuando vemos esa palabra concupiscencia, debemos entender que habla de un fuerte deseo para lo terrenal, para lo malo, para lo sensual, para lo que es prohibido por el Señor. Entonces la concupiscencia es un fuerte deseo para pecar. Y debemos recordar, hermanos, que el deseo de pecar es pecado. La concupiscencia misma, ese fuerte deseo de hacer lo malo, es pecado. El catolicismo romano dice que el deseo de pecar no es pecado, que la concupiscencia no es pecado, solamente es una tentación. Pero la Biblia dice que el mismo deseo que tenemos de pecar, la atracción, la seducción, el anhelo de hacer lo malo, es pecado. Algunas personas han dicho recientemente en cuanto al homosexualismo que está bien tener el deseo de cometer homosexualismo con tal de que no lo hagamos. Pero hermanos, el deseo de cometer estos actos, el deseo de hacer lo que es abominación del Señor es pecado también. Así que nosotros tenemos que desechar no solamente el acto de pecar, sino también el anhelo o el deseo de pecar. Muchas veces nosotros queremos hacer ma algo malo, pero no tenemos la oportunidad ni los medios para hacerlo. Pero si estamos deseando hacer algo malo, eso ya es pecado en sí. Entonces tenemos que arrepentirnos tanto del deseo de pecar, sino también como el acto de pecar. ¿Por qué? Porque la concupiscencia, dice el versículo 15, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero también sabemos que Cristo Jesús vino para morir nuestra muerte, para pagar el precio de nuestros pecados, para perdonarnos y librarnos de la muerte eterna. Así que la respuesta a nuestros malos deseos es arrepentirnos y depender de nuevo en la sangre de Cristo que nos libra de toda maldad. Luego en Santiago 1, del 16 al 18, la Biblia dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, lejos de ser el autor del mal, Dios es el autor de todo lo bueno. No debemos errarnos, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios que es inmutable, que es incambiable, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El carácter de Dios no puede ser alterado, no puede fluctuar o cambiar. Dios no es hombre para que se arrepienta de hacer lo bueno. Dios es la fuente de todo el bien, y todo lo bueno que hay en nuestras vidas viene de Él. ¿Y cuál es su mejor regalo que nos ha dado? El nuevo nacimiento, la vida espiritual. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él, de su voluntad, de su gracia, por su Espíritu Santo, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pablo dice que, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que, hermanos, la única razón que nosotros podemos obedecer la palabra de verdad es porque hemos nacido de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios. Alguien no puede obedecer la palabra de Dios si no ha nacido de nuevo. Cuando nosotros pensamos en los incrédulos a nuestro alrededor, no debe sorprendernos que ellos viven en pecado. No debe sorprendernos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Porque si están muertos en sus delitos y pecados, no tienen el deseo ni la capacidad de guardar la palabra de Dios. Primero necesitamos evangelizarlos para que el Espíritu Santo haga su obra de regeneración en sus corazones, y luego tendrán el poder para obedecer la palabra de Dios. Así que la fe en Cristo para vida eterna tiene que preceder y producir la obediencia al Señor. ¿Y cómo se manifiesta esa obediencia cuando hemos nacido de nuevo? Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Alguien ha dicho que Dios nos ha dado una lengua y dos orejas para que seamos más prontos para oír que para hablar. Pero muchas veces nosotros somos más prontos para hablar que para oír. Pero aquí la palabra de Dios dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, para enojarse. ¿Por qué? Porque nuestra ira, nuestro enojo egocéntrico e injusto no obra la justicia de Dios. Así que antes de poder recibir la palabra, tenemos que desechar esa inmundicia, esa abundancia de malicia, para que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada, el Evangelio, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo Jesús hizo por nosotros lo que jamás podemos hacer. Cuando éramos culpables y condenables, Cristo vino a vivir nuestra vida y a morir nuestra muerte para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. El Evangelio es que Cristo Jesús, siendo Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para que Él pudiera guardar perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar y sufrir el castigo completo por nuestros pecados. Y ahora todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo reciben el perdón de pecados y la salvación. Esa es la palabra de verdad, el Evangelio por el cual somos salvos, solo por gracia, solo por medio de la fe. Y si hemos sido justificados solo por gracia, por medio de la fe, Ahora debemos responder con gratitud, obedeciendo al Señor. Por eso Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que, hermanos, tristemente todos sabemos más de lo que hacemos. Pero aquí la exhortación es que nuestra vida pueda reflejar nuestro conocimiento. Que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores. Porque no queremos engañarnos pensando que somos maduros en la fe solo porque sabemos mucho de la Biblia. Hermanos, la madurez no es solo conocimiento, sino que la madurez es conocimiento que lleva a la obediencia a Cristo. Y Santiago nos da un ejemplo, ¿no? De una persona que se mira en el espejo, pero nunca cambia nada en su apariencia. Se ve que necesita peinarse, que necesita afeitarse, que necesita lavarse la cara, pero no lo hace. Así que, ¿de qué le aprovecha mirarse en el espejo si nunca va a cambiar nada en su apariencia? De la misma manera, ¿de qué sirve que escuchamos enseñanzas y predicaciones de la palabra de Dios? ¿De qué sirve que leemos la Biblia si no vamos a responder con una fe obediente? Si no vamos a hacer lo que Dios nos manda en su palabra. No tiene sentido mirarse en el espejo y no cambiar nada. No tiene sentido escuchar la palabra de Dios y no obedecerla. Y cuando pensamos en la ley de Dios, sabemos que antes de conocer a Cristo, la ley solamente podía condenarnos. La ley es ese espejo. El espejo te puede mostrar el problema, pero no puede solucionar el problema. El espejo puede mostrar que hay manchas en tu cara, pero no puede limpiar esas manchas. De la misma manera, la ley de Dios, sus mandamientos pueden mostrarnos nuestro problema, que es el pecado, que somos transgresores de la ley. Pero la ley de Dios no puede justificarnos, no puede darnos la bendición de Dios, porque la ley exige obediencia perfecta. Así que antes de conocer a Cristo, la ley solamente nos condenaba. Pero la Biblia dice que Cristo vino para redimirnos, para librarnos de la maldición de la ley. ¿Cómo? Al hacerse maldición por nosotros en la cruz. Gálatas 3:13. Cristo nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. En la cruz, Cristo sufrió la condenación, la maldición, la muerte que la ley exige a causa de nuestros pecados, para que por la fe en él nosotros pudiéramos recibir la plena bendición de Dios. Cristo fue condenado en nuestro lugar para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Y por eso la ley ahora es una ley de libertad. No es una ley que nos hace libres, sino que es una ley que nos muestra el camino de la vida libre. Entonces, en primer lugar, la ley nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de la fe en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, para los que ya somos salvos por la fe en Cristo, la ley nos muestra la mejor manera de vivir. Son los carriles en la carretera. Nos muestra por dónde andar el carro. La ley de Dios nos muestra por dónde andar en la vida cristiana. Versículos 26 y 27 de Santiago 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios al Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A veces las personas, los cristianos dicen: yo no tengo una religión, yo tengo una relación con el Señor Jesucristo. Y hablan de la religión como algo mala, pero la relación como algo buena. El problema con eso es que la Biblia no dice que toda religión es mala. En sí misma la religión no es mala. La mala religión es mala, pero hay religión verdadera, hay religión buena, hay religión pura. Por eso dice que la religión pura y sin mácula delante del Dios Padre es esta. Entonces no hay una división entre la religión y una relación con el Señor Jesucristo. El problema con el catolicismo romano no es que es una religión. El problema es que es una religión falsa que enseña un evangelio falso de justificación por medio de nuestras buenas obras y méritos. Pero la religión verdadera es lo que se evidencia en este versículo. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios? Consiste en tres cosas: refrenar la lengua, ayudar a los necesitados, es decir, visitar a los huérfanos y a las viudas que en sus tribulaciones, y vivir en santidad, que es guardarse sin mancha del mundo. Entonces, si una persona ha sido justificada solo por la fe en Cristo, debe demostrar que es religioso, refrenando su lengua, ayudando a los necesitados y viviendo en santidad. Y en cierta manera, estos dos versículos forman como el bosquejo del resto del libro, porque en el capítulo 2 se habla de ayudar a los necesitados, en el capítulo 3 se habla de refrenar la lengua, y en el capítulo 4 se habla de vivir sin mancha del mundo. Entonces, cuando nosotros pensamos en una persona religiosa, a veces pensamos, bueno, es una persona que asiste a la iglesia, que ora mucho, que lee la Biblia, tal vez tiene una cruz en su carro, tal vez lleva una camiseta cristiana. Pero la Biblia dice que alguien no religioso por hacer esas cosas, alguien es religioso porque ha aprendido a controlar su lengua, a demostrar amor y misericordia a los necesitados y a guardarse sin mancha de los valores de este mundo caído. Entonces vamos a continuar ahora en el capítulo 2, Santiago capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. La Biblia dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En otras palabras, sin favoritismo, sin parcialidad. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntete tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntete aquí debajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le amen? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Así que, hermanos, nuestra fe en el Señor Jesucristo debe manifestarse en la falta de favoritismos, de parcialidad, de acepción de personas. Nosotros no debemos dar preferencia a los ricos en la iglesia porque pensamos de pronto que ellos pueden diezmar más, que pueden dar más ofrendas, que ellos pueden ayudar a los necesitados. No, hermanos, no debemos de dar preferencia a personas en la iglesia solamente porque tienen más dinero o vienen de un estrato más alto o otro nivel socioeconómico. Es interesante que Santiago dice que Dios ha intencionalmente escogido a más pobres que ricos para vida eterna. ¿No es eso lo que dice el versículo 5? Hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos y en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le amen? Intencionalmente, con propósito, Dios ha escogido a más pobres que ricos para recibir la vida eterna, para ser ricos en fe y herederos de su reino. Así que, ¿por qué daríamos preferencia a los ricos si Dios está edificando su iglesia primordialmente con los pobres? Además, los ricos son los que tienden a rechazar el mensaje del Evangelio y a perseguir a los cristianos pobres. Los versículos 6 y 7, vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Por qué daríamos preferencia a los que son oponentes del Evangelio? Hermanos, debemos de demostrar el mismo amor a los que son pobres en dinero que a los que son ricos. Por eso Santiago sigue diciendo en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hermanos, para agradar a Dios no es suficiente obedecer a algunos de sus mandamientos y a otros no. Si vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no podemos cometer acepción de personas porque vamos a quedar convictos por la ley como transgresores. Debemos entender que Dios en su ley exige obediencia perfecta. Por eso en el versículo 10 se nos dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Podemos pensar en un ejemplo. Vamos a pensar en una mamá que decide cocinar un gran omelette por su familia. Y ella saca una docena de huevos de la nevera. Y ella empieza a abrir y a mezclar todos los huevos. Pero cuando todos ya están mezclados, se da cuenta de que uno de los huevos salió podrido. ¿Qué pasará con esta mezcla de huevos? Se echará a perder. Por un solo huevo podrido, se contaminaron los otros 11 huevos. De la misma manera, por un solo pecado, somos culpables y condenables delante de Dios. Cualquiera que guardare todos los mandamientos de Dios, pero desobedeciere una sola vez, se hace culpable de toda la ley. Es por eso, hermanos, que no podemos justificarnos por nuestra propia obediencia a la ley de Dios. No podemos ganar el favor de Dios por guardar sus mandamientos, porque Dios exige obediencia perfecta a su ley, y ninguno de nosotros somos perfectos. Solo Cristo Jesús pudo obedecer perfectamente la ley de Dios. Y por eso solamente podemos ser justificados delante de Dios por medio de la fe en Cristo, porque se nos acredita su justicia perfecta en nuestra cuenta. Pero ahora, para los que ya hemos sido justificados, queremos obedecer a Dios en plenitud. No queremos obedecer solamente algunos de los mandamientos del Señor, ahora queremos obedecerlos todos. Hermanos, la ley de Dios no es como un examen de opción múltiple. No podemos decidir hoy me gustaría obedecer el primer mandamiento y el tercero y el séptimo. Mañana voy a obedecer el quinto y el sexto y el octavo. No, tenemos que obedecer todos los mandamientos de Dios cada día. Y solamente podemos obedecerle, no perfectamente, pero sí sinceramente por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque nosotros ahora no vemos la ley como algo que nos condena o nos maldice, sino que es la ley de la libertad. Es la ley que nos muestra la mejor manera de vivir. El versículo 13 dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si tú y yo hemos recibido la misericordia de Dios en Cristo, debemos de demostrar esa misma misericordia a los demás. Debemos de tener compasión de los que están sufriendo. Porque nosotros cuando estábamos sufriendo, Dios tuvo compasión de nosotros en Cristo y lo envió a vivir nuestra vida y a morir nuestra muerte. Por eso la misericordia de Cristo ha triunfado sobre el juicio y la condenación que nosotros merecemos. Y en gratitud por su gran amor hacia nosotros, ahora nosotros podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Biblia dice en 1 de Juan que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que hermanos, nuestra fe tiene que manifestarse en buenas obras. Por eso Santiago sigue diciendo en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que, hermanos, una fe falsa y muerta no salva a nadie. Sí somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que esté sola. La fe verdadera tiene que evidenciarse, tiene que demostrarse a través de nuestras buenas obras. Por eso Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que no tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En otras palabras, ¿podrá ese tipo de fe muerta salvar la persona? Claro que no. Una fe muerta, una fe falsa no salva a nadie. Una fe muerta no justifica a nadie. Una fe muerta no nos une con Cristo de tal manera que su justicia pase a ser nuestra. ¿De qué aprovecha una fe que no produce buenas obras? No aprovecha, no vale ni un centavo. Por eso Santiago nos da el ejemplo. Si un hermano, si una hermana están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, ir en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De nada aprovecha. Solamente es palabrería si no estamos dispuestos a ayudar a los necesitados. Permíteme darles un ejemplo. En los últimos años ha habido muchos inmigrantes venezolanos en diferentes países de Latinoamérica, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia primariamente. Y nosotros sabemos que es muy difícil para los inmigrantes encontrar un buen trabajo, sostener a sus familias. Hay muchos que están en la calle, muchos que no tienen dónde dormir, no tienen con qué comer. Si yo como cristiano veo una persona en la calle que no tiene de qué comer. Y no estoy hablando de una persona que puede trabajar y no quiere trabajar. La Biblia dice al que no quiere trabajar que tampoco coma. Pero una persona que quiere proveer por su familia, pero no ha podido por alguna razón. Y si yo no veo, si yo veo que no tiene de qué comer, ¿qué debo hacer? ¿Debo decirle Dios te bendiga, que te vaya bien? No. Debo compartir algo con él, debo compartir algo de la comida que Dios me ha dado. Debo demostrar a través de mis hechos que mi fe es verdadera, porque la fe si no tiene obras es una fe muerta. Por eso alguien puede decir, bueno, tú tienes fe y yo tengo obras. Pero ¿qué dice Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo mostramos la veracidad, la autenticidad de nuestra fe en el Señor Jesucristo? Por hacer buenas obras, por obedecer al Señor, por guardarnos sin mancha del mundo, por refrenar nuestra lengua, por ayudar a los oprimidos y necesitados, por tener compasión de los que están sufriendo. Esa es una fe verdadera. Si no estamos dispuestos a demostrar amor a los demás, nuestra fe no es mejor que la de los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que Dios es uno. Ellos saben que Jesucristo es Dios hecho carne. Ellos tienen una doctrina ortodoxa, pero no hacen buenas obras, no se arrepienten de su rebeldía, no glorifican a Dios con su amor, son rebeldes. Hay una fe intelectual que sabe mucho de la Biblia, pero nunca se manifiesta en obediencia y amor. Ese tipo de fe no salva a nadie. Por eso Santiago sigue diciendo en el versículo 20: Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que Santiago nos da dos ejemplos para demostrarnos que la fe sin obras es muerta. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab. Debemos aclarar cuando estamos estudiando este pasaje que Santiago está usando la palabra justificado de una manera diferente que la usa el apóstol Pablo en sus escritos. Justificado para Pablo significa declarado justo. Por el otro lado, justificado para Santiago significa demostrado justo. Entonces, para Pablo, justificado es declarado justo en el tribunal de Dios. Para Santiago, justificado es demostrado justo delante del mundo. Muchos han pensado que hay una contradicción aquí entre la doctrina de Pablo y la doctrina de Santiago, pero no hay ninguna contradicción. Es una paradoja, parece contradictorio, pero no lo es. Lo que Santiago está diciendo es que somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que esté sola. Está demostrando que la fe verdadera, la fe que nos une con Cristo para ser justificados, se manifiesta, se evidencia en hacer buenas obras. Abraham fue justificado cuando creyó la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Pero la autenticidad de su fe fue demostrada cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar en obediencia a Dios. Rahab ya creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob cuando llegaron los espías. Pero cuando escondió a los mensajeros, ella demostró que su fe fue verdadera. Entonces no hay ninguna contradicción entre Santiago y Pablo. Pablo enseñó que la justificación es solo por medio de la fe en Cristo, no en base a nuestras obras. Santiago enseña que la fe verdadera se evidencia en buenas obras. Y Pablo también enseñó lo mismo. Por ejemplo, un pasaje conocido como Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿cuál es el siguiente versículo? Porque hechuras suyas somos, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no somos justificados por nuestras buenas obras, pero sí somos justificados para hacer buenas obras. De nuevo, la justificación es solo por la fe en Cristo, pero no es por una fe muerta, no es por una fe falsa, no es por una fe que esté sola. No somos salvos por nuestras buenas obras, pero sí somos salvos para nuestras buenas obras. Entonces, ese es un breve resumen de los primeros dos capítulos de Santiago. En el siguiente video vamos a seguir estudiando sobre los capítulos del 3 al 5. Dios le bendiga, hermano.